RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
La Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD les da la bienvenida a su programa radial Productividad Empresarial, enfocado en noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Productividad Empresarial.
Sean muy bienvenidos a nuestro programa de Productividad Empresarial. Este día es un día especial porque cada día que pasa nos vamos dando cuenta de la importancia que tiene para nuestras vidas y porque hoy estoy como tan trascendental, porque llegamos a un punto en nuestra vida donde nos preguntamos si lo que hemos hecho está bien o no está bien. Así de sencillo. Y con eso hago la introducción al tema de hoy, que se llama balances. Hacer ese balance de qué es lo que tengo y para dónde voy. En este episodio nos acompañan nuestros grandes colegas, Juliet Alexandra Bayarón Bayona, nuestra docente.
Buenas tardes. ¿Cómo están?
Qué gusto tenerte nuevamente aquí en nuestro programa.
Gracias.
También tenemos a mi gran amigo Ariel Alfonso Reyes Castro, nuestro líder nacional de la maestría en Administración de Organizaciones. Ariel, bienvenido.
Gracias, Gustavo. Juliet, buena tarde. ¿Cómo van?
Muy bien.
Aquí con toda la energía. Estamos trascendentales hoy, como lo acabo de mencionar. Y tenemos también a nuestro gran amigo Andrés Felipe Alzate, quien es nuestro líder nacional de emprendimiento. Andrés, bienvenido.
Gus, buenas tardes.
Muy bien. Bueno, como les mencioné en el título del episodio de hoy, hablamos de balances. Pero viene una pregunta a quemarropa, mi amigo Andrés.
Como le gusta a Gus.
Tan raro, sí. Con él.
No. Es, antes de entrar en el concepto, es por qué es necesario hablar de estos términos financieros, de estos documentos, de estos informes financieros, Andrés, para el emprendedor.
Porque es la radiografía de la empresa a nivel financiero. Es realmente con lo que la empresa cuenta, tanto en efectivo como activos, y sabe cómo puede operar con base en esa radiografía. Que es una radiografía que se puede llevar a cabo diaria, mensual, anualmente, semestralmente, y que muestra acumulado cómo va el comportamiento de la organización. Entonces eso nos ayuda a controlar el tema de las ventas, inventarios, bueno, una cantidad de cosas que ahorita vamos a empezar a entrar a mirar en detalle. De y si se lleva a cabo bien eso, pues evidentemente la empresa va a saber con qué cuenta realmente.
Claro que sí, eso sí es fundamental para que todos nuestros emprendedores sean conscientes de qué es lo que está pasando. Y por eso es que decía lo que decía al principio, de saber qué es lo que está pasando con mi vida, parar un momento, hacer ese alto en el camino y ver qué es lo que me está pasando.
Es el balance del proyecto de vida.
Sí, tal cual, el balance.
Esa frase del proyecto de vida sí me parece interesante. Sobre todo porque cuando uno habla de esa frase de proyecto,
sí,
el proyecto como tal es algo temporal.
Uh-huh.
Entonces, temporal de vida. Cuando uno dice proyecto de vida, uno dice, oiga, no, suena bonito. Pero en realidad cuando uno lo analiza y mira la connotación, se da cuenta que un proyecto de vida no dura nada.
Sí,
¿sí? O sea, no es algo que vaya a ser perdurable o que te diga, no.
A través.
Pero tiene que ser dinámico. Tiene que ser dinámico. O sea, en la misma vida tiene que reinventarse.
Pero entonces ya cambia. Ya no es ese mismo proyecto que usted tenía, sino que ya es otra cosa.
O sea que cuando, veámoslo desde ese punto de vista de los términos de proyectos. El proyecto es algo que comienza y termina en un punto, ¿cierto?
Sí.
Pero por encima del proyecto está...
Y que es único.
Porque además, el proceso. Sí. Y por encima de eso está el plan, ¿cierto?
Sí, claro.
Y por encima está el programa, ¿cierto?
Plan, programa, proyecto.
El plan es lo que va más a largo plazo.
Plan de vida.
Bien, o sea que ahí estaría el término, plan de vida. Pero ¿por qué lo menciona Ariel ahora que estamos tan trascendentales y tan metafilosóficos? Es porque asimismo uno tiene que tener la necesidad de verificar constantemente esos puntos de control, ¿cierto? De cómo está nuestra organización. Y con eso también entramos a la siguiente pregunta para nuestra gran amiga Juliet. La primera pregunta para ella es, ¿qué entendemos por el balance en esos términos financieros?
Bueno, el balance es un resumen de todo lo que tiene la empresa, okay, de lo que se debe, de lo que deben, uh-huh, ¿sí? Y lo que realmente le pertenece a la empresa.
Ok, muy bien. ¿Sí?
Ese balance se hace de acuerdo a, bueno, a una fecha estipulada, un periodo determinado, como lo decía Andrés. Muy puede bien. Ser un mes, puede ser semestre, anuales, ya depende de la información que requiera la empresa.
Bien. Bueno, con eso en mente, Andrés, entonces si hablamos que el balance entonces va en un tiempo determinado, ¿cierto? Una revisión constante. La mandamos desde acá un saludo a mi amigo Juan Camilo Arévalo de CACEN. Y preguntamos a Juliet nuevamente sobre este concepto, ¿qué elementos se incluyen en nuestro balance?
Bueno, las partes del balance, bueno, clasifican en tres. Como hemos dicho en el concepto, la empresa es el informe de qué es lo que debe.
Muy bien.
Entonces, eso sería los pasivos.
Ok, muy bien.
¿Qué es lo que tiene? Sería los activos.
Los activos, bien.
¿Y qué es lo que realmente le pertenece a la empresa? Que es el patrimonio.
Muy bien.
Hay un concepto de claridad. Porque uh-huh, es que a veces, sí, digamos, inicialmente uno dice que el patrimonio es lo de la empresa. Pues no. Resulta que...
Gracias.
Lo único que tiene la empresa son los activos. Corrientes bien. O no corrientes. Uh-huh. Tanto el pasivo como el patrimonio son deudas con otros. El pasivo son las deudas con terceros. Uh-huh. Y el patrimonio son las deudas con los socios o los accionistas de la empresa.
Okay.
Sin embargo, cuando uno... Y por, de ahí la lógica de cuando uno dice activo es igual a pasivo más patrimonio. Pues claro, porque con el activo yo cubro lo que le tengo que pagar uh-huh, a mis proveedores, la nómina, yo no sé quién. Y con eso también tengo que pagar las utilidades, tengo uh-huh, que pagar el capital social, el capital de la empresa. Porque eso hace parte de los otros pasivos con terceros. Esa deuda que tiene con los accionistas de las empresas.
Bien.
Entonces, ahí hay una claridad en el concepto. Uh-huh. Digamos, inicialmente uno lo considera así como tú dices, profe Juliet. Pero si nos vamos a la parte técnica y para que obviamente el emprendedor lo tenga clarísimo en su concepto, es eso. Por eso la famosa fórmula cuando uno dice activo es igual a pasivo más patrimonio.
Okay. Pero vea que hay otra cosa que también pensándolo así, como el que no quiere pensar.
Oye, está filosófico.
Y es que el balance sirve, entre otras cosas, para saber cómo responder en las deudas. Porque cuando uno entra en un acuerdo concursal, cuando yo estaba en la universidad y algunos estudiantes decían acuerdo concursal, vamos a poner a concursar una empresa con otra. No, un acuerdo concursal es un proceso de estructuración de pagos, uh-huh, de cómo poder salir de una situación de quiebra, por ejemplo, o estar propenso a eso. Entonces, cuando uno mira las cuentas del balance, uno establece con ese balance, con esos activos, cómo le responde, por ejemplo, a los empleados, cómo le responde al Estado vía impuestos, cómo le responde a los bancos vía prenda o hipoteca, y cómo le responde a los quirografarios. ¿Y quiénes son los quirografarios? Los proveedores y los inversionistas. O sea, los últimos que se les paga cuando una firma está en quiebra. Primero el trabajador y el último el inversionista, porque supone que tiene mayor principio de favorabilidad, tiene más cómo responder, pero todo parte del balance que tenga la organización ante la sociedad. Balance contable, más okay, que financiero.
Muy bien. Término clave, entonces, el de los quirografarios para nuestro episodio de hoy. Andrés, ¿cómo nosotros debemos interpretar esos balances?
Con mucho cuidado.
Oiga, clave. Que es que aquí ya lo ponen uno como a pensar muchas cosas con esa pregunta, ¿no?
Sí, pero esa es la idea.
El balance, uno tiene que tener... Bueno, finalmente, uno invitaría desde ya a todos los emprendedores y empresarios que no han logrado desarrollar la capacidad analítica, matemática y financiera, que este sea el momento de prenderles el foco y decirles, este es el momento ideal para que usted comience a hacer eso.
Okay.
¿Por qué lo digo? Porque finalmente, si uno sabe analizar financieramente, no contablemente, porque uno cuenta, el contador llega y mete la información, debe haber y eso ya le cuadra, entonces está, para de contar. Uh-huh. Pero si uno financieramente sabe hacer el análisis de la información que tiene en sus manos, tiene una herramienta muy poderosa para la toma de decisiones. Por ejemplo, Uno piensa hacer análisis básicos, los horizontales y verticales. Entonces, si uno hace un análisis horizontal, entonces vámonos para el activo y subdividamos el activo entre el corriente y no corriente. Entonces, ahí es donde están también los activos fijos. Y uno empieza a analizar qué tanto está rotando los activos fijos, cómo le está pegando el tema financieramente, no contable, financieramente el tema de, por ejemplo, de la depreciación de los activos en el balance, y ahí uno empieza a hacer, obviamente, como esas contabilidades también para saber cómo es que uno tiene que ir amortizando ese tipo de información, cómo está rotando el activo, por ejemplo, del inventario o de la materia prima. ¿Cierto? ¿Cómo está pesándome en la cuenta, por ejemplo, de los pasivos, el tema de los pasivos laborales? Que normalmente cuando uno empieza a hacer esos análisis dice, hijo de madre, 50%, 60% de los pasivos está representado en los pasivos laborales. Entonces uno empieza a hacer vuelta para mirar qué decisiones tiene que tomar, si tiene que reestructurar o cómo está pasando. Porque cuando uno está llegando a un tema de liquidez o la empresa está pensando en hacer un proceso de reorganización para expansión o lo que suceda, ahí es donde uno empieza a mirar cómo va a tomar decisiones. Si uno hace un análisis adecuado de esa información. Por ejemplo, otro tema, y ya para que Gus pueda, que ya vi que se le prendió el foco.
Estoy
también.
Que me hablo.
por ejemplo, el tema del reparto de utilidades, ¿sí? Entonces, ¿en qué momento se reinvierten? ¿En qué no se reinvierten? ¿Qué pasa con la toma de decisiones en la junta para saber hacia dónde se van esas utilidades? ¿Cómo se van a reinvertir cuando quieren expandirse? Bueno, una cantidad de información. Esto lo estoy diciendo por encima. Lo que pasa es que, obviamente, uno tiene que tener mucho detalle en eso para saber tomar decisiones asertivas.
Hay una situación cotidiana para las organizaciones y es efectivamente los aspectos que inciden en el desarrollo de los productos, ¿cierto? Y sobre los cuales de pronto uno empieza a sopesar y a comparar sobre esos resultados, ¿cierto? Como lo acaba de mencionar Andrés, que de pronto a veces la carga laboral resulta muy costosa. Dicen varios autores que en Colombia lo que más afecta a los costos de producción son tanto la mano de obra como los costos de energía eléctrica y demás. Pero hay otro adicional y es el tema de los impuestos. Nomás en carga de impuestos supera el 30%. Y en carga pues de materia laboral y en materia de energía de estos insumos, pues también tienen una incidencia muy alta. ¿Por qué traigo esa colación? En este momento, yo sé que de pronto, cuando usted escuche este episodio, de pronto vamos a estar en un momento distinto, pero la realidad del día de hoy es que se está verificando, se está mirando la opción que aumenten los impuestos para las personas, con el fin de pronto de no afectar la situación de las empresas. Pero seamos realistas, los impuestos a medida que va pasando el tiempo, pues también los impuestos van aumentando también. Pero antes de darle la palabra a mi amigo Andrés, entonces viene la cuestión sobre esas decisiones. Muchas veces las decisiones que el gerente de la organización toma sobre esto es empezar a descabezar, empezar a afectar, por ejemplo, la nómina, vamos a reducir personal. Y eso generalmente es una decisión que, como he dicho últimamente mucho, es un pegarse un tiro en un pie. ¿Sí? Salir de las personas, salir de los que mueven la organización para disminuir los costos, pues de pronto afecta un poco a los que se quedan, porque de pronto les cambia un poquito la dinámica laboral. ¿Y eso por qué lo menciono también? Porque de pronto en unos momentos como este, que los factores macroeconómicos inciden harto, ¿cierto? Léase en este caso el tema de los impuestos, de esa tasa impositiva. ¿Qué de pronto, y esta pregunta la formulo para que cualquiera de los que están acá conmigo me conteste, ¿cuál de pronto debiera ser la mejor estrategia para la organización para dar respuesta sin tener que afectar el desempeño a nivel interno? El que quiera, sin miedo.
Mire, hay una cosa que hay que tener presente, mi estimado doctor Gustavo, y es que la situación de cada empresa, su realidad, es totalmente diferente la una a la otra.
De acuerdo.
Es decir, yo no puedo hablar de una decisión genérica si yo no conozco cuál es la situación actual de la organización. Y le voy a poner un ejemplo ya que están hablando de impuestos. Vamos a hablar también ahorita del tema de los proveedores, mi doctor Ariel, también sobre el impacto que tiene sobre el balance y los costos de la organización. Pero antes de eso, yo quiero hablar sobre lo que hizo o planteaba X candidato presidencial sobre bajar, disminuir los impuestos a las empresas para que ellas a su vez empiecen a generar empleo. Entonces yo digo, eso es un concepto y un error garrafal.
Ese es un debate fuerte también que se genera.
¿Por qué? Porque, y ahí empiezo a responder un poco tu pregunta, claro, porque cada una de las empresas tiene que mirar su situación para con base en eso tomar decisiones. Es ilógico que el solo hecho de disminuir impuestos ya de por sí, el gobierno asuma que eso inmediatamente va a ser generación de empleos, es falso. ¿Por qué? Porque es un sofisma tan grave y además tan me parece delicado además que se haya hecho esa promesa. Porque una organización que en este momento se encuentre incursa en un proceso de liquidez. Uh-huh. Y resulta que si uno va a analizar pues, la carga impositiva, por un lado está el tema laboral, que son el 53% de los salarios obviamente adicional que tiene que pagar para el tema de salud, pensión y todo lo demás. Y por otro lado el 34-35% en impuesto de renta, ¿sí o no? 34. Digamos que el tema del IVA no entra a jugar ahí porque es uno menos uno. Finalmente las empresas son intermediarios para recaudar el dinero y ya pare de contar. Que después les sirve para liquidez, otro flujo de caja, es otra cosa. Pero ¿qué sucede con el tema del impuesto de renta? Si lo bajan del 35-34%, no sé, al 28%, ¿qué va a pasar con la utilidad de la empresa? Si una persona en ese momento empresario se está viendo en una situación como la que tú estás planteando, que está entrando en un proceso de liquidez o tendrá que tomar alguna decisión de despedir a la gente, ve una oportunidad enorme de mejorar su liquidez, ¿contrata nueva gente?
No.
No la va a contratar, eso es ilógico.
Reduce costo, subcontrata.
Claro. Sencillamente, ¿qué va a hacer? Ok, mejor porque me va a mejorar mi liquidez y en este momento yo no voy a tener que despedir el personal. Punto, para de contar. Claro. Sí, entonces, ese, por eso digo, eso es un debate, como tú le estabas diciendo ahora, muy grande, pero es un debate muy interesante además porque ese tema a mí por lo menos como consultor no me funciona. Yo nunca se lo recomendaría a ninguna empresa que vaya a pensar que el solo hecho de hacer eso ya le va a ayudar a generar ese tipo de cosas, porque eso no es así. La empresa más bien pensará, no sé, en expansión si tiene buena liquidez, ¿cierto? En la mejora de los productos. ¿Sí? ¿Por qué no? O sea, bajo impuestos y puedo mejorar calidad con mis proveedores, ¿cierto? O sea, otro tipo de cosas menos aumentar la planta de producto. Porque es que hay otra variable que también uno tiene que entrar a analizar en este tipo de cosas, ya que tú estabas preguntando ahora inicialmente en el programa, sobre los análisis que uno tiene que hacer al tema financiero, y es que no nos podemos desligar de la realidad del mercado. Es decir, el hecho de que vuelve y juega, me bajen los impuestos, no hace necesariamente que la demanda, obviamente, versus la oferta, va a ser diferente. ¿Cierto? O sea, la demanda a mí no me va a cambiar, salvo por comportamientos distintos del mercado. Puede variar para disminuir y si empieza. No, con el tema impositivo, con el tema de impuestos no. Con el tema de impuestos no.
Puede llegar a cambiar.
¿Por qué?
Porque es que es simple. Si la empresa ya no nos paga la misma cantidad de impuestos, a mí, señor recaudador de impuestos, yo tengo que mirar ¿dónde? A quién le voy a cobrar.
Por eso
y dicen. Entonces eso afecta la capacidad pero baja. De estas personas.
O sea, y en ese caso va a bajar. Entonces, ¿por qué digo
entonces,
que...?
Si hay una afectación.
Pero, un momento, escuchemos
a la doctora... ¿Es una afectación negativa?
Pausa. Escuchemos a la doctora Juliet.
Si no, es que no se pulsa el fútbol.
Ella ya está que se habla ya. No, pero está muy interesante el debate porque fíjense, o sea, lo que pensaba la gente era... ¿Va a aumentar la producción o no? Entonces, al contrario, va a disminuir por ese tema.
Y esto es fundamental para nuestros emprendedores.
Es que precisamente la propuesta del presidente Duque rige que va a bajar los impuestos... De las empresas, pero va a subir el de las personas naturales. Eso tiene un efecto en la capacidad del ingreso
de adquisición
de las personas. Entonces, ¿qué vas? No vamos a tener el mismo ingreso para comprar las mismas cosas. O sea, no vamos a hacer es nada.
No, y es que en este
momento eso ya es una desactivación del consumo. Y el consumo es el que mueve, es uno de los renglones de la economía.
Inversión, ahorro.
Que mueven los demás agregados macroeconómicos.
Claro, entonces, ahora aclaro ese tema y con base en lo que Ariel está diciendo, o sea, a lo que yo me refería era no pensar que por el hecho de disminuir impuestos la demanda va a aumentar, antes al contrario. ¿Sí? Y ya sabemos una de las variables por las que se pueda llegar a afectar la economía.
Ustedes, lamento decirles...
No, y máxima en una economía que depende de commodities.
Claro,
lamento decirles, y aquí entro en mi rol de moderador, que ustedes se me adelantaron a la siguiente pregunta, que era que qué aspectos de los balances... Perdón, ¿qué elementos son claves en este estudio del balance? Y precisamente esa pregunta que les formulé fue de hecho a propósito. Porque lo que dice de Juliet es fundamental. Cuando... desestimulo el consumo, necesariamente tiene que haber de pronto algún otro propósito para ese aumento de esos impuestos, ¿cierto? En este momento, entonces, para nuestros emprendedores, cuando están haciendo ese análisis de los balances, bueno, hay un renglón que me habla de los impuestos y de este tipo de pagos. ¿Qué va a pasar, cierto? ¿O para dónde va a ir ese ingreso, ¿no? Entonces ahí entra otro debate que yo creo que también tenemos que tener mucho cuidado de no tocarlo acá porque pues, se sale un poquito del propósito de este episodio y es el tema del pago de pensiones, ¿cierto? de qué es lo que hace nuestro ministerio, ¿cierto? Con esos ingresos o con ese recaudo que se está haciendo de esos impuestos para recuperar, ¿cierto? Un déficit que se había generado por el tema de los pagos de las pensiones y de los subsidios que se están generando allí. Pero no vamos a hablar de eso en este momento. Recuperando entonces esa idea que estaba mencionando hace un momento Andrés sobre el impacto que están desarrollando, que está generando de pronto el manejo de los impuestos, entonces vuelvo y les pregunto sobre entonces si lo que se pretende o lo que debiera hacer la organización es fomentar de pronto el uso adecuado de estos recursos, ¿cierto? Para invertir en nueva maquinaria, para fomentar la estrategia de mercadeo, etcétera, etcétera, con tal de pronto de aumentar la capacidad de respuesta de la empresa a sus clientes, ¿cierto?
Antes que eso yo preguntaría,
¿sí?
¿Quién paga el impuesto de renta en Colombia? Son empresas grandes, matrices, uh-huh, filiales. Si a usted le bajan los impuestos, esa plata no se reinvierte. Uh-huh. Esa plata se devuelve para la matriz. Crece en la matriz allá, ¿no?
Sí. Veámoslo ahora desde el punto de vista del pequeño emprendedor.
¿El pequeño emprendedor pagará impuestos de renta?
No, pues es que pagan muy poco. Realmente los impuestos a los que un pequeño emprendedor va o un pequeño empresario va a incurrir son muy mínimos. Y hay que tener en cuenta también otra cosa. Los programas de responsabilidad social y ambiental, por lo menos en Colombia, se han convertido
en evasores.
Elusores.
Ah, elusores, perdón.
No evasores.
Perdón.
Sí, o sea, finalmente empiezan a hacer muchos proyectos sociales y ambientales que pueden costar incluso hasta un 40% menos de lo que tendrían que pagar en impuestos, si es la base de deducción. Entonces, cuando empiezan a liquidar los distintos impuestos, resulta que la base de liquidación va disminuyendo. Terminan pagando nada o muy poco. Entonces, hay un tema importante también que entrarnos. Es que esa discusión va por muy largo porque hablar de estos temas obviamente da para mucho. Sí. Pero también me da, cuando estabas hablando ahorita acerca del tema de los planes estratégicos de mercadeo, que a veces dice, bueno, ¿qué reinvierto las utilidades o cómo empiezo a jugar con este tema para saber para dónde se va el dinero? Uh-huh. Y que uno empieza a decir, bueno, vamos a incrementar el tema del plan estratégico de mercadeo y las estrategias de mercadeo. Vamos a meternos con el marketing digital, vamos a hacer otro. Ojo con ese tipo de decisiones, porque es que finalmente uno tiene que también saber finalmente en cuánto y en qué productos yo voy a empezar a hacer ese tipo de estrategias. Uno no puede llegar a pensar que va a invertir X cantidad de dinero de sus estados financieros o de su caja sin saber muy bien cómo va a enfocar esa estrategia y sale perdiendo la plata.
Bueno, muy bien. Pero para todas las estrategias, tanto de producción como de mercadeo y demás, se tiene que tener en cuenta un elemento fundamental de estos balances, que es las máquinas y equipos, los vehículos, muebles en seres y las construcciones, ¿cierto? Para un emprendedor que está en pronto empezando a trabajar, empezando allá a echar a andar su idea de negocio, ¿será que vale la pena de pronto comprar esas herramientas y equipo? Por ejemplo, comprar neveras, comprar computadores, ¿cierto? Porque pues a la larga esos tienden a depreciarse. ¿No sería pronto arrendarlos como una mejor estrategia o alquilarlos o tomarlos en leasing o alguna de estas alternativas?
Con la doctora Juliet ya habíamos discutido hace unos 4 o 5 capítulos atrás precisamente, uh-huh, de tema, contigo, de hecho, acá,
sí,
en la mesa.
Sí, claro, claro.
Pero... Y habíamos hablado sobre el impacto que tiene precisamente eso dentro del plan de inversión inicial. ¿Te acuerdas, doctor Ariel, que habíamos hablado del tema? Y aquí vuelve a salir a colación porque, bueno, digamos, uh-huh, que desde la perspectiva del balance, finalmente esos son activos para la empresa, uh-huh, ¿cierto? Que afecte o no afecte en ese momento dependerá también de la situación en particular, pero un emprendedor que está apenas iniciando su negocio, pues, no sé, haga maquilas, tómese un arrendamiento a través de un leasing, haga otro tipo de jugadas y de mecanismos que no le afecten, pues finalmente eso va a afectar positivamente sus activos, pero también va a afectar su flujo de caja y en qué momento va a recuperar su inversión. Si puede hacer eso inicialmente y empezar a ahorrar esa plata para que cuando se le generen las utilidades reinvierta en la misma organización para crecimiento y ahí sí compre las máquinas, pues dependerá también del momento de producción y lo que esté sucediendo ahorita con sus ventas. Pero inicialmente no, inicialmente uno diría que cualquier otra figura que no sea comprar la maquinaria es totalmente válida.
Sí, porque de todas formas, y qué pena, pues hice un cambio de chip, un cambio de canal muy fuerte, pero también tiene su propósito.
La esencia del balance.
Sí, es porque de todas formas surge esa necesidad también de entender que bueno, en esa estrategia del emprendedor de ver tanto esos factores macroeconómicos, que en caso particular hablamos del tema de los impuestos y el tema también de la carga de los factores laborales no salariales, también es importante que él empiece a ver de qué forma empezar a impactar positivamente ese balance. Ahora, en cuanto a comprar construcciones y terrenos, yo creo que, y de pronto en algún episodio vamos a trabajar también fuertemente el tema de las inversiones, que por cierto ya lo tocamos un poquito, pero más adelante lo vamos a profundizar. Vuelve la pregunta, si vale la pena o no tener construcciones, ¿cierto? Y terrenos. Pero pues a la larga resulta siendo...
Depende del tipo de negocio.
Sí, ¿sí? Todo depende.
Porque de todas formas uno dice, para uno como inversionista, como persona natural, dicen que de las mejores inversiones es la tierra, ¿cierto? Las construcciones. Pero entonces viene la pregunta.
Por ejemplo, yo, no sé, se me ocurrió un ejemplo en el caso de las construcciones. Depende, todo depende, como dice el doctor Ariel. Si nuestra inversión o nuestro proyecto es un colegio, ¿vale la pena comprar el edificio? Probablemente sí, ¿cierto?
Depende.
Mire, también.
Les voy a poner un ejemplo muy tangible. Y es una realidad de negocio de una organización de acá. La voy a nombrar con el respeto de toda la mesa. Y se llama Compensar. La caja de compensación familiar Compensar no es dueña de los terrenos donde tiene en este momento la organización. Eso era un tema alquilado, eso era de otra organización, no recuerdo bien la fundación en este momento. Y se la dio en concesión por muchos años. De hecho, en estos años, por esta época, estaban mirando otra vez si ya finalmente lo adquirían o no. Pero eso fue una concesión y terminó siendo un terreno rentado, el terreno, no las construcciones, no la edificación, el terreno.
Pues sin ir tan lejos, por aquí hay otra institución.
No decimos el nombre de...
Cuyos colores son... azul, naranja y amarillo. Que tiene una sede en Comodato.
Eso, entonces, no necesariamente.
Sí, eso depende. Por ejemplo, Arturo Calle, él es un empresario que le gusta comprar los locales donde vende. Por ejemplo, en el caso de aquí, el Titán de la 80, no pudo, esos son locales de solo arrendamiento. Entonces, ¿qué hizo? Negoció por muchos años el arrendamiento de ese local. Claro, pero la mayoría son propios. Entonces, es por eso, depende del fin como tal.
Bueno, muy bien. Quedamos pendientes de profundizar mucho más. Y creo yo que quedó en mora con nuestros oyentes emprendedores. Pero pues estos temas los dejamos precisamente para que se enamoren de estas iniciativas y que empiecen a investigar, a profundizar sobre ellos y también a empaparse de las noticias que se van presentando de cómo esto afecta ese balance de la organización. A todos, muchas gracias. Juliet, muchas gracias por acompañarnos en este episodio.
A ti, muchas gracias.
Andrés, muchas gracias.
Gracias, Gus, y recuerden el Congreso, ¿no?
El Congreso Nacional de, ¿cómo se llama?
11º Congreso de Prospectiva, 2º de Emprendimiento, 24, 25 y 26, Barranquilla, 2018.
Gracias. Claro que sí. Y Ariel, muchas gracias también.
Aprovechando para conocer el nuevo puente Pumarejo, ¿no?
Claro que sí. Bueno, a todos muchas gracias y nos vemos de hoy en ocho en nuestro programa Productividad Empresarial.
Aquí finaliza Productividad Empresarial, el programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.